Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento declara la obra de sus manos. Salmo 19, capítulo 1. ¿Qué tan significante te sientes cuando tú eres testigo de las estrellas y de la galaxia en la noche? ¿O qué tan sabio te sientes cuando tú estás luchando para entender los átomos o el ADN o las células o cualquier otro bloque básico de la creación? Dios hizo eso en su tiempo perfecto. ¿Qué tan bien hecho te sientes cuando ves la perfección del diseño del cuerpo humano? Cualquier examinación de lo que ha sido hecho te lleva a una apreciación del Creador, de su autor. Y si nosotros podemos ver a los trabajos de un genio, de un artista, de un músico, de un científico y pensar, wow, qué gran supermente fue el responsable por estos trabajos. Entonces, ¿qué tanto más nosotros deberíamos ver a la creación y entender que existe un Dios de verdadero poder, creatividad y de un diseño intencional detrás de esto? Yo quiero que ustedes escuchen por un momento y se maravillen a la pequeña pieza de lo que Dios ha hecho en la creación. Muchas aves han podido navegar por las estrellas, incluso si han estado haciendo un nido en una ventana, en un edificio sin ventana, o se les muestra un cielo artificial y inmediatamente se pueden orientar hacia dónde deberían mirar. O el pez arquero, que me encanta, puede disparar gotas de agua con una increíble fuerza y precisión, tumbando insectos que están en el aire, o el escarabajo bombardero que separa, que tiene químicos que combinados y liberados explotan en la cara de sus enemigos y la explosión nunca pasa prematuramente y nunca lastima al escarabajo. Y no me pregunto por qué es que David dijo que el poder pertenece a Dios. En cualquier momento existe un promedio de 1.800 tormentas en operación alrededor del mundo. La energía necesitada para generar esas tormentas suma una figura de 1.3 millones de caballos de poder. Sí, eso es 1.3 billones en comparación. Una gran máquina que se mueve en la Tierra tiene más o menos 400 caballos de poder. Entonces, imaginen eso. Y solamente en una de esas tormentas se pueden producir 4 pulgadas de lluvia en un área de 10.000 millas cuadradas y necesitaría el equivalente de 640 millones de toneladas de carbón para poder evaporarlo. Y todas estas cosas pasan por todos lados todo el tiempo. La Tierra tiene 25.000 millas en circunferencia, pesa 6.5 septillones y septillones de toneladas y se soporta en el espacio vacío. Gira a 1.000 millas por hora con precisión absoluta y está en el espacio alrededor del Sol. Y va alrededor del Sol por 1.000 millas por minuto y orbita 580 millones de millas largas. La Tierra es considerada de ser una en 700 cuatrillones de lugares por la manera en la que soporta la vida, que ningún otro planeta en el universo observable lo hace. Y nosotros recibimos esos números simplemente porque hay 700 cuadrillones de planetas conocidos en el universo. Consideren esto también. Si la Tierra se moviera un poquitito más lejos del Sol, sería demasiado frío para soportar la vida. Un poquitito. O si se moviera un poquitito más cerca, sería demasiado caliente. Si no tuviera el campo magnético para protegernos de la radiación solar, nos tostaríamos. Si los químicos de la atmósfera fueran diferentes, no fuera sustentable la vida. Los científicos concluyen que la Tierra es perfecta o está perfectamente puesta en una posición única, y eso es ponerlo de una forma muy ligera. Para cualquiera que está actualizado con el telescopio de James Webb, quizás solamente yo, estamos empezando a recibir imágenes que absolutamente ponen el telescopio de Hubble en vergüenza. Las imágenes son tan lejanas de lo que se muestra. Se muestran muy pequeños espectros de luz que muestran cientos de galaxias, estrellas y mucho más en un solo espectro de una sola imagen. La creación es incomprensiblemente enorme, gigantesca en ambos tamaño y detalle, ambos allá afuera y microscópicamente aquí adentro. Ven, cuando nosotros vemos a esta creación y vemos todo lo que Dios ha creado, nosotros podemos reconocer que quien sea que Dios es, Él es grande y Él es poderoso. Ustedes pueden observar el orden perfecto de la creación, el balance de la naturaleza, la órbita de los planetas, las matemáticas de las fuerzas naturales y tanto más. Y al ver esas cosas, nosotros podemos entender que Dios es un Dios de orden, no de caos. Él tiene una estructura y significado para lo que Él hace, y cualquier Dios de orden, por lo tanto, puede ser conocido y entendido, y nosotros deberíamos buscar hacerlo. Más allá de eso, podemos ver que el mundo ha sido diseñado por las necesidades del hombre. Tenemos una atmósfera, tenemos comida, tenemos un ciclo de agua, tenemos dominio sobre los animales. Claramente, quien sea que es este creador, Él tiene un cuidado especial por el hombre. Y nos han dado todas las cosas que necesitamos. Él ha tomado un interés personal en nuestras necesidades que demuestran que Él es un Dios de misericordia y amor y cuidado. Este es un Dios por al cual nosotros deberíamos estar agradecidos. Amén. Una de las cosas que hace que la Biblia sea un libro incomparable es que es tan, de una manera, lidia con las grandes, grandes realidades. Dios es la gran realidad. Dios es la gran realidad. El universo, con todo su vasto expansión de espacio entre las estrellas, y entre los electrones, no es nada comparado con Dios. La Biblia, sin descanso, lleva nuestro enfoque a Dios y habla acerca de cómo todo el universo se relaciona a Dios. Y por lo tanto, la Biblia tiene una atmósfera al respecto que es remarcablemente seria, pesada y gloriosa. Y qué libro tan increíble que es, familia. Y aquí en Romanos, mientras nosotros llegamos a los versículos 19 y 21, nosotros estamos en uno de esos lugares donde el asunto con el cual se está lidiando es pesado. De acuerdo al versículo 18, la ira de Dios es incluso ahora, o está incluso ahora siendo revelada en contra de todas las injusticias y las maldades de los hombres que oprimen la verdad. Y la semana pasada hablamos acerca de qué tan relevante esto es, porque si todos lo hacen, porque todos lo hacemos de una manera o de otra, que es que nosotros oprimimos la verdad para que no se nos cuestione por eso, para que podamos vivir la vida que queramos vivir, de la manera en la que la queremos vivir, y no tener que lidiar y lidiar con el Dios que nosotros queremos crear, más que con el Dios que Él es. La vasta mayoría de esto pasa subconscientemente, como hablamos la semana pasada. Y ahora, hoy, mientras nosotros seguimos adelante, Pablo responde a una objeción natural que se levanta en el versículo 18, que es: ¿qué pasa con la gente que nunca ha escuchado la verdad? ¿Acaso esto también les excluye? Porque tú dijiste todo el mundo, Brian, Pablo, Dios mío. Todos suprimimos la verdad y no hace distinción. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen la verdad, que nunca la han escuchado y por lo tanto no pueden ser activos opresores de la verdad? ¿Qué pasa con esa gente? Es una buena pregunta y es muy similar para una pregunta un poquito diferente que pareciera que es más aplicable para ustedes. Cuando yo trabajé en el mercado secular rodeado por no creyentes día tras día, yo lidié con esta pregunta muy a menudo y esta es una versión de esto. ¿Qué pasa con el pobre inocente nativo en África que nunca ha escuchado de Jesús? Y yo siempre lo respondí de la misma manera. El pobre inocente nativo de África que nunca ha escuchado de Jesús no necesita escuchar a Jesús. No tiene nada de qué preocuparse. No se preocupen en mandar misioneros a él, porque simplemente lo van a confundir. El pobre inocente nativo en África, cuando se muere, va directo al cielo. Él no tiene que pasar por ningún lugar ni coleccionar $200. No necesita un salvador, porque, por lo tanto, Jesús no vino al mundo a salvar a gente inocente. Ahora vamos a tardar más tiempo en encontrar a un inocente nativo en África, porque no existe ningún inocente nativo en África o en Sudamérica o en Centroamérica o en Europa o en Asia o en ningún otro lugar en lo que se refiere al asunto. Pero ven, de esa es la manera en que la gente piensa. Ellas piensan, bueno, si no han escuchado a Jesús, entonces seguramente son inocentes. Pero eso, dentro de sí mismo, es una opresión de la verdad. Jesús vino al mundo, a un mundo que ya está dentro del juicio de Dios, porque todo el mundo ha rechazado a Dios, quien se ha revelado a sí mismo claramente a ellos a través de los ejemplos con los cuales yo empecé y muchos más. Y de eso es de lo que se trata nuestro pasaje esta mañana. Pero antes de que lo vamos a leer, yo quiero mostrarle que este no es el único lugar donde Pablo lidia con este asunto. En Romanos capítulo 2, versículos 11 y 12, dice así, lo voy a poner en la pantalla, dice, porque con Dios no hay favoritismos, porque todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Y ahí él está esencialmente lidiando con la misma pregunta, que es, ¿qué tal de las formas diferentes en las que se revela la verdad? ¿Dios va a tratar a todo el mundo idénticamente? ¿O él va a tener a un grupo, le va a contar los pecados a un grupo y a los otros no? ¿Cómo funciona? Pablo no puede hablar simplemente de la ira de Dios que viene en contra de todo el mundo cuando todo el mundo suprime la verdad o oprime la verdad, cuando no tienen la verdad. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo para esta pregunta o esta objeción? Él responde en cuatro pasos lógicos a través de nuestro pasaje esta mañana y yo quiero empezar con su conclusión y trabajar nuestro trabajo y trabajar nuestro camino a la premisa. Y después más adelante vamos a resumir. Entonces vamos a leer los tres versículos y vamos a empezar con la conclusión. Si tienen sus Biblias, ábranlas. Esto es Romanos capítulo 1 del 19 al 21. Si no tienen sus Biblias, está en el boletín. Síganme mientras leo estos tres versículos. Y esto es lo que dice. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles y internos, no poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí está la conclusión de Pablo al argumento y se encuentra al final del versículo 20. Dijo, de manera que no tienen excusa. Entonces, su objeción final es que no, yo no lo compro. Nadie va a tener una excusa para legítimamente protestar delante de Dios o de la ira de Dios porque ellos oprimen la verdad. Esa es la conclusión de su argumento. Ahora, si esa es tu conclusión, Pablo, o Dios a través de Pablo, si esa es tu conclusión, eso es una conclusión muy grande. Que todo el mundo en el mundo está experimentando el versículo 18 de una manera u otra porque activamente están oprimiendo la verdad y ellos no tienen ninguna objeción o excusa que pueda ser levantada. Eso es grande. Entonces está bien, Pablo. Ya lo dijiste, ahora defiéndelo. El argumento tiene cuatro pasos lógicos que terminan con el punto final y la conclusión es que todos estamos sin excusa. Ahora vamos a ir al paso número 3 y este se encuentra en el final del versículo 21. Dice que no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, la conclusión, ellos no tienen excusa. Nadie en el mundo honra o glorifica a Dios de la manera en la que debería. Nadie en el mundo le da gracias a Dios de la manera en la que debería. Eso significa que nadie está al tanto de su completa dimensión de dependencia en la vida completa que debería tener gratitud de la manera perfecta y justa que un alma debería tener. Y por lo tanto, todas las personas son culpables y sin excusa porque no hacen estas dos cosas fundamentales, glorificar a Dios y agradecerle de la manera en la que deberían. Pero al decir eso, asumimos, ¿verdad? Asume que en la falla de la humanidad de glorificar a Dios y de vivir una vida llena de gratitud hacia Él, se asume que saben que Él está allí, que Él es Dios, que Él es un Dios benevolente, que Él es un Dios poderoso y que le deben gloria y gratitud. Y esa es la asunción del paso que el argumento hace. Y la pregunta entonces viene es, la pregunta que viene es, ¿acaso sí saben eso? Lo que nos lleva al paso 2. El paso número 2 del argumento se encuentra en tres lugares. Él declara esto tres veces y la repetición es intencional para que nosotros podamos entenderla más allá de la sombra de la duda, sin excusa. Él dice, lo dice en el principio de cada versículo, del 19, del 20 y del 21. Vamos a empezar con el 19. Él dice al principio, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Otras traducciones dicen es evidente en ellos. Al versículo 20 dice sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Sí, desde la creación del mundo. Entonces, una vez más, se ve con toda claridad. Y en el versículo 21 dice, porque aunque conocían a Dios, ahí tienen, en tres formas. Primero, lo que puede conocer dentro de Dios es evidente dentro de ellos. Lo segundo, sus atributos invisibles son claramente vistos por todos. Y en el tercero, conocían a Dios. Podemos resumir el paso 2 diciendo que no pasa por ignorancia, sino porque no tienen suficiente conocimiento. No pasa por ignorancias, sino por insuficiencia en el conocimiento. Entonces, aquí están los tres pasos que concluyen el argumento. ya que conocían a Dios y que tenían poder eterno, de que Él es creador y que eran totalmente dependientes de Él como parte de la creación. Es el paso 2. Entonces el paso 3, ellos deben glorificarlo y agradecerle, pero no lo hacen. Y la conclusión en el paso 4, cuando ellos oprimen esa verdad, no tienen ninguna excusa. Ahora, existe un nivel más bajo para esto y es el más importante, que es el número 1, que se encuentra en dos lugares, al final del versículo 19, y la explicación está en el versículo 20. Y honestamente, el paso 3 y el 4 son suficientes, pero esto hace que el caso de Pablo sea más concreto dentro de sí mismo. Al final del versículo 19 dice así: pues Dios se lo hizo evidente. Otras traducciones dicen: porque Dios lo hizo evidente. Al final dice que lo que puede ser, lo que hizo Dios es evidente dentro de ellos, y también de una forma poderosa les dice por qué: porque Dios mismo se los ha mostrado. ¿Cómo lo hizo? Esa es la explicación en el medio del versículo 20, donde dice que han sido vistos con toda claridad de las cosas que él ha hecho. Entonces, la voz pasiva y el actor detrás de todo esto es que alguien hizo algo. El versículo 19 está hablando al final, ¿verdad? Vemos que el conocimiento de Dios no tiene un obstáculo en el cual nosotros tropezamos y nos encontramos con Él y decimos: ay, mira, Dios dice: ay, mira, se encontraron conmigo. En el versículo 19 dice que no es un accidente, nadie tropieza y encuentra a Dios. Y ese aspecto de nuestra depravidad lo vamos a cubrir en el capítulo 3, cuando Dios dice que nadie busca a Dios. Nadie se tropieza con Dios y así lo encuentra. Sí, no funciona, no lo vas a hacer, no vas a poder. Eso es lo que total depravidad significa. Dios lo hace, Dios lo muestra, y Él es el que lo hace evidente a ellos. Y eso es lo que dice el versículo 19. Y es por mucho la parte más importante en el día del juicio. El verdadero Dios del universo, que no puede mentir, va a decirles a ellos: yo te lo mostré, yo hice que fuera evidente y claro, lo hice abundantemente claro, lo hice dentro de ti y en la parte externa, y tú lo oprimiste. Y ellos no van a tener un dedo del pie para pararse delante de Él, ni mucho menos una pierna delante de Él. No va a haber excusa, porque Dios ha actuado como un alfarero actúa, o una escultora, o un poeta de la nada. Y en el actuar, Él escribe su firma en la amplia creación. Y hay algo aquí que yo creo que todos podemos no ver, pero yo creo que Dios quiere que veamos. La palabra griega detrás de la frase del versículo 20, que dice las cosas que han sido hechas, es la palabra griega poema. Y si les pidiera cuál es la palabra en inglés, es de donde sacamos nuestra palabra en inglés, poem. Y solamente es usada una vez más en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios y somos su poema, creados en Cristo Jesús. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es el punto de esa palabra aquí? ¿Qué puede ser lo que ha sido conocido de Dios, ha sido hecho claro a ellos, manifiesto a ellos y evidente a ellos en el poema? ¿Por qué usar esa palabra? Y yo creo que es por esto, quédense conmigo. Si el viento sopla en una playa y la arena está seca, La arena tal vez puede ser hecha una forma de una letra. Y si ustedes ven una letra en la arena, ustedes podrían pensar o decir, probablemente fue el viento. Pero si ustedes encuentran un poema en la arena, nadie diría es solamente el viento. En otras palabras, el punto de la palabra poema aquí es el diseño, el propósito, la inteligencia intencional. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos con esta palabra poema, las cosas que han sido hechas. Dios ha escrito, Dios, a través de las galaxias, a través de las moléculas, con un poema para que nadie que vea, ellos o ven a Dios o oprimen a Dios. No existe otra opción. Es solamente estas dos, porque Pablo está diciendo aquí que todo el mundo lo ve, sin excepción. Todo el mundo. La nueva traducción viviente dice que él lo hizo obvio a ellos. Bueno, Brian, yo solamente quiero ser el advocado del diablo. ¿Qué tal con las personas que no tienen ojos? Bueno, vamos a hablar acerca de Helen Keller por un momento. Una enfermedad la dejó como una niña sin vista, oído o habla. Muchos de ustedes han visto la película o leído el libro o lo tuvieron que hacer en el colegio. Yo lo tuve que hacer a través de los esfuerzos sin cansar de Anne Sullivan. Ella finalmente pudo comunicarse a través de tocar e incluso aprendió a hablar. Y cuando la señora Sullivan trató de decirle a Helen acerca de Dios, su respuesta fue de que ella ya sabía de eso. Ella solamente no sabía su nombre. Las características de Dios que son reflejadas en su creación dan testimonio sin error de él. La semana pasada dije que este libro de Romanos era un libro relevante, increíblemente relevante políticamente, y lo es. Hoy vemos cómo es relevante para nosotros de forma científica, porque hoy naturalistamente o la evolución naturalista es un dado en nuestra cultura. Ustedes leen National Geographic o en Discovery Channel o en algún libro de texto de sus hijos o nietos de la escuela y está dado por sentado, no es una teoría, está dado por sentado. Esto es la manera en la que es. Y aún así, cuando tú miras lo que pasa en el mundo científico hoy, es remarcable. Y digo que es remarcable porque los juegos y las cosas que los científicos están haciendo para saltar el creacionismo son impresionantes y francamente parecen completamente y totalmente insensatos, y lo son. Por ejemplo, cuando ustedes ven microscópicamente de lo que requiere una célula humana para que simplemente exista, mucho menos que se mueva y haga todo lo que tiene que hacer. Existen tantas cosas que se mueven para que eso pase, que están totalmente interrelacionadas unas con las otras, con unas formas tan complejas para que ninguna de ellas se pierda. Todo se apagaría si alguna se pierde. Entonces, lo que significa es que nunca hubiese incremento, porque ningún incremento va a funcionar como una célula funciona. Tenemos lo que los científicos con sus cabezas muy altas dirían una complejidad irreducible en el darwinismo, evolucionarismo, el materialísticamente o naturalmente hablando, ninguno lo puede explicar. Ellos ya no pueden hacerlo de una forma científica. Les voy a leer algo que leí la semana pasada de un libro que se llama Ciencia y Diseño, que me hizo realmente impresionar acerca de los flagelos en las bacterias de sus células. Escuchen lo que dice. El flagelo es un látigo rotador motor que permite a las bacterias navegar a través de su ambiente. El flagelo incluye un ácido que está empoderado por un motor rotador estabilizador, un aro, y esta maquinaria intricada y este motor molecular requiere aproximadamente 50 proteínas, y aún así cualquier ausencia de estas proteínas perdería total motor o función motor. La complejidad irreducible de este sistema bioquímico no puede ser explicado por el mecanismo darwiniano ni por ningún otro mecanismo evolucionario natural propuesto hasta la fecha de hoy. Ahora, aquí está la oposición. Vamos a llamarlo hombres que filosóficamente están comprometidos, como yo lo estoy a la autoridad de la física, de la Biblia. Ellos están comprometidos filosóficamente a una evolución naturalista para que estas oraciones salgan de sus manos, de sus bocas. Miren lo que dice. Escuchen a la insanidad de lo que voy a decir. Esto es lo que ellos declaran. La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas por un propósito. Otro dice, los biólogos deben constantemente mantener en mente que lo que ven no ha sido diseñado, sino que ha evolucionado. Ellos deben trabajar mucho en esto, es muy duro. Y mientras más ellos penetran en la realidad de esta cosa llamada vida, más difícil se les hace poder sostener temas como la evolución, que implícitamente muestran a Dios como el diseñador, que, como lo digo de una forma fácil, es una parábola y un trabajo, o es una forma de trabajar, Romanos 1.18. Ellos oprimen la verdad. Ellos leen el poema de la molécula, o de la célula, o de la galaxia, o del sistema solar, o de los árboles, o de las temporadas, o de sus ojos. Ellos leen el poema de las hechuras de Dios y constantemente se recuerdan a sí mismos. Esto no puede ser un poema. No puede ser. Porque de otra manera tendría que pararme cara a cara con mi creador y tener que glorificarlo como Dios y darle gracias a Dios por el resto de mi vida y todo en él, y vivir una vida de gratitud humilde, porque él es el que se lleva toda la gloria y no yo. Y en el corazón humano está en rebelión radical en contra de esa orientación a la vida, hasta que el Espíritu Santo se mueve. Todos ellos y nosotros, sin excepción, oprimimos la verdad, somos culpables, no tenemos excusas, sin embargo, porque Dios lo ha hecho evidente en nosotros, en los poemas de la creación. Ahora, yo no quiero cerrar este mensaje diciendo que esos científicos o esas personas que no han sido alcanzadas en la comarca, en la Amazonia, ellos necesitan despertar al poema alrededor de ellos, porque si no van a ir, si no van a ser castigados por no haber glorificado o agradecido a Dios. Eso es verdad. Pero eso nos hace salirnos del gancho otra vez. La Biblia debe ser que vengamos a BBF una semana tras otra y que respondamos la pregunta de qué es lo que tiene que ver eso con nosotros. Y antes de cerrar, permítanme brevemente adresar 5 maneras prácticas significativas en las que esto aplica para nosotros. Existen más, existen muchas, muchas más, pero yo voy a cubrir 5, y son las 5 que yo siento que Dios me guió esta mañana a hacer, y el resto de la aplicación se lo voy a dejar al Espíritu Santo. Número 1, debemos buscar la máxima realización y satisfacción solo en Cristo. Debemos buscar la máxima realización y satisfacción solo en Cristo. Cuando la humanidad fue creada, nosotros fuimos hechos de una manera en la que perfectamente fuimos moldeados y diseñados por Dios. No que Él nos necesitaba a nosotros, sino lo opuesto. Él hizo para Él y para que nosotros seamos completados por Él. Así fue cuando fue en el jardín del Edén. Teníamos la capacidad de conocer a Dios. Dios estaba completamente o perfectamente dentro de nuestra alma. No existían alternativas de valores. La idolatría que vemos en los siguientes versículos y lo que vamos a hablar la próxima vez no existían en el jardín del Edén. Nosotros no amábamos más la creación que nuestro Creador. Pero cuando nosotros caímos, nosotros tratamos entonces de tomar imágenes o cualquier otra cosa originalmente y tratamos de poner esas cosas creadas en esta forma de Dios que Dios nos hizo y tratamos de hacerlo, tomamos lo más que pudimos, comida, fama, sexo, dinero, cualquier cosa, y lo pusimos dentro de ese hueco para completarnos, para hacernos completos. Pero no encaja ni parte el punto de esta mañana es que nosotros sepamos que no encaja. Cada uno de nosotros. Y yo creo que es parte de lo que Pablo quiere decir cuando él dice que nosotros sabemos la verdad y la oprimimos. Nosotros sabemos la verdad en el sentido que nosotros fuimos hechos para eso, fuimos hechos para Dios. Y si cualquier otra cosa que encajó perfectamente, vamos, nosotros nos damos cuenta. Entonces todas las personas en el mundo conocen a Dios y saben que fueron hechas para Dios, saben que estamos presentemente experimentando, no es totalmente satisfactorio y no está funcionando y no está trabajando. Y lo que se necesita es que Dios y el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y su poder, vengan y nos limpien. Y esto se llama la confesión del pecado y quita todo el resto de las alternativas que nosotros hemos guardado en nuestro corazón. Y aunque esto aplique mucho a los no creyentes que activamente trabajan en contra de Dios y oprimen la verdad, también aplica para nosotros. Nosotros tenemos una debilidad a esta pequeña cosa que se llama idolatría, en la que vamos a entrar la semana que viene. Como creyentes, muy a menudo decimos las cosas corrientes, pero esta nos trae un clavo. Nosotros correctamente queremos una plenitud y satisfacción en esta vida presente. Para eso fuimos hechos. Tenemos un hambre por eso. Una fuerza y un ánimo que viene de Dios, pero nosotros lo buscamos tal vez en paralelo o en competición en nuestra persecución por Dios, y con eso es con lo que luchamos como creyentes. Y si esto nos describe, nosotros debemos caer en nuestras rodillas, arrepentirnos, y lo hice esta mañana, yo soy culpable, y buscar a Dios solo como nuestro tesoro supremo y la fuente de nuestra satisfacción ultimada y gozo. Y mientras oraba esta mañana, cuando oraba por el país, por Panamá, podría ser expandido y esto debería ser nuestra raíz y nuestra última puente para la paz, para la esperanza, el descanso, la seguridad, el contentamiento y tanto más. Buscar esta satisfacción y esta plenitud en Cristo es la definición de lucha espiritual y lo que significa ser un cristiano. Esto es el resumen de lo que nosotros debemos ser. Y cuando esto es correctamente entendido y correctamente calibrado, todo entra en su lugar. Amén. Número dos, debemos tener una urgencia en la Gran Comisión. Una urgencia en la Gran Comisión. Cualquiera que dice Dios es soberano, entonces no necesito evangelizar o compartir el Evangelio, no tiene ninguna pista acerca de lo que es la soberanía de Dios. Y no solamente eso, sino que ellos deshonran a Dios al ignorar sus mandatos. La verdad es que todo el mundo está en un camino hacia el lago de fuego. El hecho de que Dios nos dice en este pasaje que Él nos ha dado a todas las personas, o que Él ha dado a todas las personas suficiente evidencia de su existencia y una cierta atributos de su divinidad, no significa que Él les ha dado suficiente conocimiento para salvación. Él no lo ha hecho. Y si los cristianos nos llevan el Evangelio a las naciones, ¿quién lo va a hacer? Sí, Dios es soberano y Él está en control. Todos los que Él ha elegido van a venir. Es infaliblemente, sí. Y su manera principal de lograr ese plan es usándonos para traer el mensaje a todas las naciones y después el fin va a venir. Las personas están pereciendo por miles cada día y nosotros somos el remedio, nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos un antídoto y nosotros tenemos la esperanza, solo Cristo. Nadie viene al Padre excepto a través de Él. Personas por todos lados han sido hechas para Dios. Para citar a Agustín, ellos están sin descanso eternamente hasta que encuentren el descanso en Dios. Y pueden descansar en Dios. Entonces nosotros debemos llevar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios y hablarla en todos los lugares en los que podamos. Y después oremos para que el Espíritu Santo tome nuestras palabras y las ponga en estos lugares, en estos huecos que fueron perfectamente diseñados en el alma humana para que puedan ver y para que puedan creer. Entonces, para ser claro, antes de seguir al punto número 3, esto no es la razón por la cual existimos. Nosotros no fuimos creados para la Gran Comisión. Esa no es por la razón por la cual existimos. ¿Quién me puede decir por qué existimos? Vivimos o fuimos creados por la gloria de Dios y por su nombre, a causa de su nombre. Entonces no me malentiendan. Número uno aquí y debajo de eso es que la Gran Comisión es una manera en la que nosotros glorificamos su nombre al compartir su mensaje del Evangelio con todos los que lo escuchan. Entonces, deseamos acerca de esto con un sentido de urgencia para su gloria. Amén. Número tres, se relaciona con la anterior. Debemos tener confianza en la Gran Comisión. Y esta me encanta. No es principalmente un punto teológico, lo he hecho antes. Me gusta esto porque no creo que muchos de nosotros han visto esto en el texto hoy. Pero esta es la verdad. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. Cada persona que ustedes conocen en la calle, en la comarca, en las montañas, todos conocen a Dios en algún sentido. Eso es lo que significa el versículo 21. Ellos conocían a Dios. Tú nunca conoces a una persona que no sabe, que no conoce a Dios de alguna manera en su ser más profundo. Lo que significa que existe un suelo común profundo entre tú y cualquier persona que jamás vaya a conocer. Cuando nosotros compartimos la verdad acerca de Dios, y ahora escúchenme, no se confundan, estoy hablando de una revelación general. Todo este pasaje se trata de revelación general, no revelación especial. Para los que esté tal vez confundiendo, la revelación general es lo que vemos, la creación. Y el Evangelio, el especial sería el Evangelio, lo que nos ha dado. No estamos hablando de la salvación acerca del Evangelio. Las personas que no tienen eso dentro de ellos son los que necesitan ser alcanzados y por eso existe la Gran Comisión. Pero cuando nosotros hablamos de las verdades básicas acerca de la existencia de Dios que Pablo está hablando en este pasaje, nosotros no estamos introduciendo algo nuevo, presentándoles algo nuevo, sino algo que ellos ya instintivamente saben, pero lo suprimen, lo oprimen. Sí, las verdades de Dios son oprimidas. Sí, en esa opresión la verdad es masivamente distorsionada y sí puede ser tan oscurecida, entenebrecida, que las personas van a decir que no existe tal cosa como un escritor de poemas. Ellos van a hacer todo lo que puedan para explicarlo desde otras perspectivas, evolución, el Big Bang, fuerzas de energías para la vida, partículas, rayos cósmicos, aliens y tanto más para poder negar la verdad. Ellos van a oprimir lo que la creación verdaderamente está diciendo. Van a decir cualquier cantidad de cosas, cualquier cosa que quieran, pero Dios nos dice aquí en este pasaje que ellos lo conocen. En algún nivel y en algún sentido, ellos saben y conocen la realidad de su existencia y de su poder eterno y de su deidad. Ellos saben, cuando ellos vean a su creador cara a cara, ellos no van a estar sorprendidos de que Dios verdaderamente existe. Entonces, que nosotros podamos estar confiados entonces cuando nosotros llevemos y compartamos la esperanza del Evangelio y su mensaje al mundo. Amén. Punto número 4. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios y darle gracias a Él. Y todos ustedes saben que a mí me encanta esto y podría hablar de esto por días, no lo voy a hacer. Pero sí quiero hablar un poquito acerca de esto. Cuando la gratitud tiene una primavera en el corazón de los humanos hacia Dios, Él es magnificado como la fuente rica de nuestras bendiciones. Él es reconocido como el dador y como el benefactor, y por lo tanto, Él está siendo reconocido como glorioso. Pero cuando la gratitud no brota desde nuestros corazones hacia Dios, en su maravilloso e impresionante bien que Él nos trae a nosotros, de alguna manera nosotros no queremos darle un cumplido y no queremos magnificarlo como nuestro benefactor. Y existe una razón por la cual los hombres no lo hacen con acción de gracias o no lo glorifican como su benefactor. Y la razón es que eso los detrae de su propio gloria. Y todas las personas por naturaleza aman su propia gloria más que la gloria de Dios, y por lo tanto la raíz de toda ingratitud es el amor por la grandeza de uno mismo. Yo arriesgo una generalidad aquí, pero creo que vale el riesgo. Las personas que son desagradecidas, todos los conocemos, son personas que creen o piensan más, tienen un concepto más alto de sí mismo que lo que deberían. Y incluso como creyentes nacidos de nuevos, el orgullo puede abrirse un lugar y hacernos levantar el pecho y nuestras cabezas y llevarnos lejos de darle gracias a Dios. Y la cosa principal en Romanos capítulo 1 es que de la cual la humanidad es culpable es esa ingratitud hacia Dios. Y esto es grande. Entonces, debemos batallar día tras día para ser un pueblo lleno de gracias. Lleno de gracias los unos por los otros y llenos de gracias para Dios por su provisión diaria, por todo lo que Él nos revela a través de la revelación general, pero también específicamente por el versículo 17, por esa revelación especial que es el Evangelio, por su provisión para nosotros en la cruz a través de su Hijo, y el regalo gratis de la justicia que está disponible para todos los que crean. Amén. Por último, número 5, y después cerramos. Nosotros debemos constantemente calibrar nuestra perspectiva y entendimiento de Dios y las cosas de Dios basados en la palabra. Debemos calibrar constantemente o recalibrar cualquiera de las dos está bien, nuestra perspectiva y entendimiento de Dios y las cosas de Dios basados en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nuestra tendencia natural, incluso como nacidos, como creyentes nacidos de nuevos, nosotros continuamos contendiendo con nuestra carne, y nuestra tendencia natural es virar el curso. Eso es normal. Nosotros, naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros todavía contendemos con eso, no se va a ir en esta vida. Esperamos que esté bajando y que el poder de eso esté siendo, que esté bajando, pero nosotros contendemos con eso. Pero por esa naturaleza nosotros oprimimos la verdad, redefinimos la verdad, la cambiamos como veamos que sea mejor para nuestra ventaja y nuestros propósitos y mucho más. Nosotros somos débiles para ser engañados y ver cosas o cambiar cosas de la verdad. O sea, manipulamos la verdad, incluso a pesar de que probablemente ninguno de nosotros diría que realmente lo hacemos. Como hablamos la semana pasada, esto pasa en largo subconscientemente. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos alimentarnos diariamente en la palabra de Dios. Una vez a la semana en la iglesia no es suficiente. Nosotros debemos estar en esta cosa, en esta maravillosa y gloriosa cosa cada día. Toda la semana, leyéndola, meditándola una y otra vez, estudiándola, siendo moldeados por esto, recalibrados por esto, retándonos por esto y tanto más. Y les voy a dar una analogía. Nosotros somos como un carro que desesperadamente necesita alineación. ¿Qué tal si ustedes alguna vez han experimentado eso? Okay, la gran mayoría. ¿Qué pasa si ustedes no sostienen el volante firmemente en su lugar? Firmemente en su lugar. Se van de la vía. De la misma manera, si nosotros no nos aferramos a la palabra inmutable de Dios, permitiéndole a Él que calibre y recalibre nuestro ser a la manera que Él quiera, nosotros nos iríamos de la vía. Nos saldríamos del camino. Entonces, constantemente debemos comparar nuestras percepciones de Dios y lo que nosotros creemos que Él es y cómo es Él y las cosas de Él. Nosotros debemos comparar todas esas cosas a quién es Él verdaderamente y quién es el que Él se ha revelado ser en la palabra infalible de Dios. Una vez tuve un miembro de mi familia hace muchos años que me dijo esto. Bueno, mi Dios no es así. Él está lleno de amor y de misericordia y no le importa lo que una mujer hace con su cuerpo o a quien ama. Y es muy fácil para nosotros ver dónde estaba esa persona, pero la verdad es que todos somos así. Cada uno de nosotros, incluso ahora, todos somos culpables de la decepción y por eso estamos tan desesperados por el Evangelio y por ser transformados por él diariamente a la imagen de Cristo. Amén. Familia, el mayor problema en Chiriquí o en cualquier otro lugar en el mundo no son las drogas, la violencia o los que no tienen casa, desempleo o cosas así. El mayor problema no son las protestas o que cerraron las vías o que faltan cosas para comer o amenazas que no se conocen. Estos no son los mayores problemas. El mayor problema es que toda la gente, por su naturaleza, prima la verdad, no glorifican a Dios, viven unas vidas sin Dios, gracias, no tienen excusa y por lo tanto están ligados, están siendo llevados al infierno. Y es un problema en Chiquito y en todo otro lugar. Y nosotros sabemos, conocemos el remedio, nosotros conocemos el escape, que es que existe una justicia que Dios demanda de nosotros en el versículo 17, que Él va a revelar y que nos va a dar gratis si nosotros nos rendimos a Él y confiamos en Él por fe como un pequeño niño. Y cuando esa justicia viene y aterriza en nosotros, viene con un poder que sana, que transforma, que humilla, que embellece y que libera a familias e individuos que más nada lo podría ser. Nosotros mayormente no necesitamos ser liberados de la corrupción del gobierno o de la tiranía de aquellos que gobiernan. Jesús viene con el mismo mensaje hace 2000 años. ¿Y qué tan aplicable es todo lo que esto pasó en este momento? Lo que nosotros necesitamos verdaderamente es ser liberados de nuestras propias injusticias y de nuestra maldad, y ese es el poder del Evangelio. Abracen la familia y vivan vidas agradecidas por la gloria de Dios y por su suprema satisfacción en Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te alabamos por el poema de la creación. Qué maravilloso y qué bello es, incluso hoy el sol está brillando, el cielo está azul. Cientos y miles de vidas nunca podrían exhaustar todo lo que tú has construido en este mundo, y es solamente una gota en el mar, una gota en el océano. Es un pedacito mínimo comparado con lo que tú eres y con la grandeza de lo que tú eres. Y nosotros nos vemos ahora de estar contigo para siempre, poder extenderte más profundo con nosotros y ver todas las maravillas que existen en Cristo. ¡Qué gran privilegio! Y nosotros alabamos, Dios, por la revelación general que tú le das a la raza humana. Tú no nos dejas a nuestro propio rumbo. Tú nos has mostrado, tú te has mostrado a ti mismo en todas las cosas que tú has hecho. Verdaderamente, tus caminos, tus maneras son mucho mejores y más altos que los nuestros y dignos de ser alabados. Oro que mientras continuamos en este texto y en lo que tú tienes para nosotros, que tú nos permitas entender las aplicaciones específicas que tienes para cada uno de nosotros en este momento. No es un texto abstracto de por qué los creyentes, los no creyentes van a ser culpables en el día del juicio, y es verdad y necesitamos entenderlo, pero es mucho, mucho más que eso. Nunca nos dejas alejarnos del servicio sintiéndonos orgullosos. Gracias, que no soy como las otras personas. Tú siempre nos retas, siempre nos llamas a que nosotros nos examinemos en tantas áreas. Yo oro que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos guíes y nos des convicción a cada uno. Tú conoces exactamente lo que necesitamos, dónde somos débiles, dónde somos fuertes. Tú sabes dónde estamos en nuestro camino contigo. Tú sabes dónde necesitamos ser retados y tanto más. Así que simplemente yo descanso y confío en ti y pongo este mensaje y sus variables aplicaciones en tus manos. Guíanos bien, Señor, y permítenos que nosotros entendamos todas estas cosas. Permítenos ser personas agradecidas. Permítenos luchar por esa satisfacción suprema en ti, por tu gloria. Te amamos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.